Hacer justicia sin libertad no tiene buen sabor. Sin responsabilidad social es un desastre. Los nicaragüenses tenemos muchos retos. Hombres y mujeres nos tenemos que unir en libertad sobre temas esenciales para el desarrollo de Nicaragua.
Lo que suena en la web y lo que se habla en tu casa, trabajo, universidades, lo debatimos en libertad.
En libertad.
Fue una persona y sigue siendo una persona que se caracterizó por ser una muchacha, además de guapa, una muchacha brillante, una característica muy puntual de ella, brillante. Y después se pudo descubrir que además de brillante era valiente y yo le agregaría además tenaz. La historia de Dora María creo yo se ha caracterizado por la tenacidad en seguir en los esfuerzos, en las cosas que ella cree, en sus convicciones, en la guerra propiamente dicha. Si bien habían menos mujeres, pero las mujeres se caracterizaban y siempre se han caracterizado en casos de este tipo por su valor. Es decir, la mujer en el combate, por lo menos fue mi experiencia personal, no es alguien a la que tenés que andar empujando, es alguien a la que tenés que andar deteniendo.
Yo creo que Dora María es una escuela. Creo que ella demostró que siendo mujer, siendo jovencita, no necesariamente de las clases más desposeídas ni proletarias, se puede aportar muchísimo a un proceso revolucionario.
Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución.
En libertad.
¿Qué tal? Buenas noches, estamos en libertad en otra audición más de este espacio. Como les habíamos prometido, íbamos a intentar conversar con protagonistas de nuestra historia, la más reciente. Y obviamente en estos días de julio que siempre comenzamos a recordar aquellos hechos que no hay que olvidar, para mí no hay que olvidar un montón de cosas que sucedieron en el país para que no se repitan, aunque dicen que se están repitiendo. Por lo menos esa fue la impresión que me dio las declaraciones del comandante Henry Ruiz, comandante de la Revolución, al brindar una entrevista en la prensa, el diario La Prensa, y señaló que estamos viendo una dictadura. Eso ya lo había dicho la comandante Dora María Telle en declaraciones públicas, que estábamos viviendo una dictadura. Sorprendió una carta, y en lo personal, cuando leí la carta de la comandante Dora María Telle, es una de las pocas mujeres protagonistas, líderes de la revolución, porque hubo más mujeres participando en la lucha preinsurreccional. Ella escribió una carta fulminante celebrando la partida de Somoza y recordándole al actual mandatario que le puede pasar lo mismo que a Somoza. Prácticamente era la esencia de la carta. Esto fue como le llaman efecto viral, pues, en Facebook. Nunca pensé que iba a generar más de 300 compartir y comentarios de todo tipo. Hoy la tenemos aquí en Cabina Central, aceptó venir a la radio, pero bueno, hay una generación entera, comandante, que no conoce, es más, ni se han preocupado por contarle la historia, o le han contado una parte, y en ocasiones hay cosas que cuentan que no son lo que ocurrió. Usted como historiadora, ¿cómo ve este asunto? ¿Cómo contar la historia?
Bueno, mira, yo creo que lo primero tal vez, Jena, es que reconozcamos que no existe la historia, sino muchas historias, ¿verdad? Y esas muchas historias tienen que ver con quién las cuenta. En Nicaragua, en términos generales, la historia que estudiamos en las escuelas, la han contado los gobiernos. Cada gobierno cuenta su cuento, llega el siguiente gobierno, cambia el cuento, y por eso es que casi no tenemos, digamos, de la historia del siglo XX una versión, sino que tenemos muchas versiones que han ido sucediéndose una encima de otra en el sistema escolar. En lo que coincidimos todos en Andrés Castro, Rafael Herrera, José Dolores de Traiz, San Jacinto.
Y la
independencia.
Porque nadie de los gobernantes vivió en esa época.
Así es, independencia y para de contar. Pero de ahí para adelante, digamos, el siglo XX, que es un siglo reciente, terminado, pues la historia es más conflictiva porque los protagonistas estamos vivos. Una parte de los protagonistas de por lo menos la mitad del siglo XX.
Mala suerte para los que mienten.
Así es, porque hay maneras de enrostrarles la verdad. Pero entonces,
¿qué siente usted cuando dicen algo que no fue así? Bueno, ¿qué es lo que se le viene a la mente?
Primero, me parece que hay gente que sinvergüenza, que inventa. Que inventa sinvergüenzada, pues, que todo el mundo sabe que son mentiras. Pero hay que no les importa porque juegan al hecho de que no hay memoria. Entonces, el tema con la historia tiene que ver con la memoria. Entonces, yo siento que el primer gran problema que tenemos es que mi generación no ha contado su historia. Es decir, yo lo vi eso cuando se hizo el tren de la alfabetización, aquí el Instituto de Historia, aquí en la UCA. Entonces, muchos chavalos llegaban ahí y veían a su papá o a su mamá en la foto, ¿verdad? O sí, hasta ese momento se daban cuenta de que su papá y su mamá habían alfabetizado. Y entonces decían, pero nadie me ha contado nada. Es decir, lo que es general es que mi generación no le ha contado a sus hijos dónde estuvo, qué pasó, en qué lugar estuvo colocado en esa última parte del siglo XX, por qué, cómo se sintió, qué pensaba, qué quería, qué sentía, qué aspiraba. Y lo único que transmitió es como una frustración de la política. Porque sí, hay una generación frustrada.
Bastante.
¿Verdad? Y le transmitió la frustración. Es que la política no sirve, no sirve, no sirve.
Pero no me dejó nada. No.
Pero no explicó lo que había, en lo que había estado, y tampoco explicó que había tenido felicidad de participar. ¿Verdad? Entonces vos lo que tenés son generaciones jóvenes que ni siquiera conocen la historia de sus propios padres, el protagonismo de sus padres, de sus madres, y entonces, pues lógicamente tampoco conocen lo que pasó en el país, porque lo que hay son retazos, deformaciones. Es decir, ¿puede alguien saber qué pasó en el repliegue de esa chanfaina, pues? De un Daniel Ortega, un bu, diciendo adiós, entre más largo mejor, pues va a terminar en un helicóptero. El próximo repliegue lo va a hacer en helicóptero, pues, ¿verdad? Pero ¿puede alguien saber qué cosa es el repliegue de ese motetera? No.
El real, lo que ocurrió.
El verdadero.
Pues la gente cree que es un bacanal histórico, que por eso es Santo Domingo, parece Santo Domingo. Pero volviendo, por eso estamos en gente que miente la historia o que la reinventa, pero también tenemos el hecho de que ahora los canales de comunicación son bastante confusos para los chavalos y las chavalas. Hay demasiados canales de comunicación y que navega hay una hiperinformación y le llega de poquito. Por eso es que cuando personajes como usted escriben cosas que se vuelven virales, significa que está algo que llama la atención. Y hay bastante, y otra de las limitaciones que tiene la gente que inventa la historia o la acomoda a su manera, la ventaja contra ellos es que hoy en día hay personas que están vivas como usted que pueden decir, no, espérate, y hay fotos, y hay recuerdos, y hay películas, y hay escritores. Por ejemplo, estaba leyendo lo que escribió de usted Gabriel García Márquez. ¿Qué le pareció eso que
la
escribió?
La crónica.
La crónica.
Del, yeah, del yo muy, ¿cómo te era yo?
La retrata también.
Muy agradecido. Bueno, dejémoslo a García Márquez, creámosle a García Márquez.
Le gustó. ¿Quién es Dora María Telle?
Puchi, que esa pregunta es dificilísima. Fíjate que una vez le hice esa pregunta yo a don Juan Bosch. Y después me arrepentí de haberse la hecho porque pasó hora y media de diciendo, contestándomela.
Pero usted no es así.
Pero corre el riesgo.
Corre el riesgo, entonces. ¿Quién es Dora María?
Bueno, yo soy yo, Jenna, digamos. No sé, pues. ¿Cómo se define uno? Es difícil eso.
Sí, pero ¿quién es? ¿Usted se ha preguntado quién soy yo?
Bueno, todos los días tengo que preguntarme, más o menos, para orientarme, porque vos sabés que la vida cambia mucho, ¿no? Uno tiene que tal vez lo que define a alguien es la permanencia, su permanencia. Es decir, ¿cuál es mi permanencia? Mi permanencia es que yo, pues siempre he estado peleando, siempre he estado luchando, pues. Esa es mi permanencia. Yo,
es un inconforme.
Sí, esa es una gran ventaja. Sí, uh-huh. Yo soy una persona inconforme, soy una persona que viaja contra la vía, ¿verdad? No, es decir, me gusta ver el otro lado de las cosas, la otra cara de las cosas. Y además, tengo apego a ciertas ideas, a ciertas ideas, a ciertos ideales. Pues yo, lo he dicho con claridad, yo no soy incondicional de personas, nunca he sido incondicional de personas. Es decir, si a mí alguien me dice que soy incondicional de una persona, no es conmigo, esa no soy yo. Yo no soy incondicional de nadie. Pero soy incondicional de ideas, eso sí, de ideas, causa, de proyectos, de causas, eso sí. Sí, y me gusta envejecer con eso.
Todo lo que he leído de usted, comandante, y lo que también, la percepción que tengo de usted, usted es una mujer valiente. ¿A qué le teme, Isidora María?
A todo.
¿Teme a qué?
A todo.
¿Qué es lo que le más causa pavor y en momentos dirá, ¿qué pasa con Dora María?
Mira, pavor, pues no sé si pavor, pero...
Miedo, eso que...
Miedo, le tengo muchísimas cosas, le tengo miedo a los temblores, pues yo soy, digamos, sobreviviente del terremoto de Managua. Ay, yo siento un temblor y por mucho que digan, conserven la calma, yo digo, no, yo pego carreras. O sea, en mi manual de sobrevivencia para terremotos dice... Número uno, correr. Pegue carrera, corra.
Pero dicen que no es bueno correr.
Dicen que no es bueno, pero yo en mi manual, el mío propio, de mi persona personal, ajá, dice corra. Yo corro. A mí no me importa que ella conserve la calma.
Tiene miedo a todo. Y ese miedo...
A los temblores, por ejemplo, a las aguas estancadas, a las aguas la corrientes, a todo.
Qué un problema.
Sí,
todo. Increíble, pues todo el mundo tenemos la percepción que una mujer valiente.
Porque lo que pasa es que el valor es una virtud que se construye a partir del miedo. Vos solo sos valiente si tenés miedo. Si no tenés miedo, no sos valiente, sino que sos temerario. Es decir, las personas que no tienen miedo son temerarias.
No prevén cosas.
Oh, puede pasarle cosas tremendas. ¿No? Es como las personas que no tienen sensibilidad en los dedos, digamos, pueden meter la mano en el fuego. Sí. Y se la queman. Pero si vos aprendés de tu miedo, pues aprendés a administrarlo, aprendés a manejarlo, aprendés a convivir con él, aprendés a sobrellevarlo.
¿Qué miedo todavía la llevó a participar en la lucha armada?
El miedo de vivir en una sociedad en la cual ya no podíamos respirar.
¿A qué edad se metió a la lucha armada?
Y ahí tenía 19 años.
¿Qué estaba haciendo?
Estudiaba medicina en León. La Universidad de León, sí. Pero
usted
era,
es originaria de Matagalpa,
¿verdad? Sí, de Matagalpa, sí. Pero ya era, digamos, ¿miedo a qué? Miedo a vivir, a seguir viviendo eso mismo. Una dictadura donde las cosas estaban predeterminadas, uno no podía hablar.
¿Pero qué fue ese momento, bueno, que usted dijo, ah, no, yo me voy?
Es una acumulación de momentos.
No, ¿Quién la metió usted al frente?
No existió un momento.
¿Quién la metió al frente?
Mira, la persona que me dio fue Ana Isabel Morales.
¿La compañera de...?
Sí, la ministra de Gobernación actual.
Ajá. Sí. ¿Esa la invitó a participar?
Sí. Y yo te digo que es una acumulación, porque yo había participado en Matagalpa en la fundación de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Acuérdate que el movimiento secundaria en el año 70 fue un movimiento poderosísimo. Los estudiantes de secundaria eran los más beligerantes.
¿Dónde estudiaba usted?
En Matagalpa, en el Colegio San José.
Uh-huh. El movimiento estudiantil. ¿De allá su papá y su mamá?
Mi papá es de Estelí, de Trinidad, y mi mamá es leonesa.
Wow.
Eran, pues.
¿Ya no están?
No, están en otra parte. Ya. Entonces, el movimiento estudiantil de secundaria del año 75. 70.
Muy organizado.
Movimiento estudiantil poderoso.
El movimiento estudiantil cristiano, leí que se involucró.
Ese era otro después, el movimiento cristiano.
Y se metieron
eso
de lleno.
Era a fondo, eso fue muy fuerte en Managua.
¿Y qué eran las condiciones del país? ¿Por qué la gente se estaba involucrando?
Mira, yo creo que porque la dictadura, había una gran prosperidad económica.
Y ciertamente. A propósito de prosperidad económica, me dicen que usted no viene de una familia pobre.
No, yo no soy de una familia pobre. Soy una familia de clase media, media acomodada. Alta, pues digamos, sí, acomodada. Pero, digamos, la dictadura había prosperidad económica, no era que no había prosperidad económica, la clase media había crecido.
¿Pero cómo se puede entender usted estaba bien y se mete a algo riesgoso?
Yo creo que porque hay unos valores que son fundamentales. Vos podés tener comida, podés tener bebida, pero podés no tener libertad. Y no teníamos libertades. No, eso no quiere decir que te garroteaban todos los días. Quiere decir que había un silencio. La gente no decía las cosas porque sabía que te iban a garrotear, entonces ya dejó de decirlas. Una situación parecida a la que tenemos actualmente. Y por otro lado, las condiciones de pobreza de los nicaragüenses eran... De los nicaragüenses más pobres eran verdaderamente trágicas, ¿sí? Es decir, es cierto
campo,
que había,
¿no? En campo, norte.
Es cierto que había una clase media creciente, pero el campesinado vivía en unas condiciones verdaderamente terribles. El nivel de desnutrición era altísimo, el analfabetismo era la inmensa mayoría de la población, es decir, completamente. Y solamente una minoría ínfima era la que llegaba a la universidad o la que podía estudiar una carrera. El resto, pues era gente que se iba quedando en el camino, en primer grado, en segundo grado, simplemente analfabeta.
Leí que la mandaron para Cuba, que estaba en Cuba. ¿Por qué llega a Cuba?
Porque yo salí con un grupo que iba a hacer como medicina de guerra, para llegar a la guerrilla con conocimientos médicos y ser como sanitarios militares, pues. Ajá. Como se llamarían ahora, sanitarios militares.
Yo se la querían meter en ese, así preparar a un equipo.
Entré yo así a ese equipo.
Y se preparó, dice, leí que a usted es una de las pocas guerrilleras que la entrenan militarmente, sí, con sí, todos los fierros en Cuba.
Sí, sí, un entrenamiento fuerte. Pasamos 4 meses internados en una...
¿Quiénes? ¿Quiénes estaban ahí?
Estaba ahí en Oflores, estaba Luis Chávez, que fue... Estuve en la jefatura policial un tiempo.
¿El perro Chávez? ¿Le
no, el no, perro Chávez es el otro.
Sí. De seguridad.
Luis,
es
Luis. El perro de seguridad.
Al que no le dieron la policía, dicen, no le dieron la primera comisionado, era ajá, candidato.
Ah, sí, era candidato, Luis Chávez, sí. Estuvo también, bueno, estaba en No, que estaba yo, estaba, ¿sabes quién? Argüello, el que fue alcalde, Carlos Argüello, que fue alcalde de Matagalpa, mucho tiempo. Y estaba también Edgar Vilches, que había sido estudiante de medicina. Todos éramos estudiantes de medicina, excepto Carlos Argüello, que era odontólogo y
graduado. ¿Todos están vivos?
No, ya Carlos Argüello murió. Uh-huh. El resto estamos vivos, sí. Sí.
¿Se comunican todavía?
Pues yo veo a algunos, pero muy ocasionalmente. Me encontré hace poco con Luis Chávez. Y me encontré también con Enoch. A Edgar Vilches tengo tiempo de no verlo.
Me dicen que le asignaron a Víctor Tirado López para que él le destinara misiones. Estaba ya Víctor.
Eso fue en el Frente Norte.
¿De Cuba para dónde escogió después?
De Cuba yo regresé al Frente Norte prácticamente directo. Pues pasé un tiempo con Honduras, muy poco. Y entré al Frente Norte, Carlos Fonseca, que se estaba organizando para la ofensiva de octubre del año 77. Ahí estaba Víctor Tirado. Sí, en efecto.
Germán Pomares.
Estaba el Danto. Sí, una maravilla.
Estaba el Zorro.
Estaba el Danto, estaba
Francisco Rivera,
el Zorro, estaba Francisco Ramírez, que había sido...
Benito Escobar.
No, José Benito lo mataron...
77.
José Benito entró a la... Entró al país, pero entró a las ciudades. Y lo mataron en Estelí en el 78.
Lo mataron cerca de mi casa.
En 78, Estelí. Sí.
Comandante, en esa, entonces prácticamente estuvo en el génesis de la insurrección en Estelí.
Desde la ofensiva de octubre en el norte, en la cordillera de Ipiltu.
En todo ese norte.
Sí, en la cordillera de Ipiltu.
¿Y después qué pasó? ¿Cómo es que apareció en Occidente?
Porque la cordillera de Ipiltu, cuando se desarma esa etapa del Frente Norte, se organiza otra en el lado Macuelizo. Uh-huh. ¿Verdad? Que es por donde va a entrar el Danto después.
Sí.
Y una parte del grupo que estaba en la cordillera de Ipiltu pasa a fortalecer las ciudades. Entonces, estábamos en Granada, Managua, León.
¿Quién era su superior, comandante?
Estaba Joaquín Cuadra, Camión, Hilario Sánchez.
Camión, sí. Mire una foto lindísima, que están todos en una cabaña.
Oscar Pérez Casar.
Ajá. Los miré en una cabaña ahí de Benavides.
El camaradita.
Una foto preciosa, esa foto.
Ah, bueno, está Oscar Benavides.
Emblemática.
Sí.
Qué linda, a mí
sí,
me gustó.
Es bonito eso.
¿Dónde era eso? ¿En la montañita? ¿Dónde era?
No, eso es en Honduras, en el Valle del Ángel. Ah, no, esa que vos decís es en la cordillera de Pilto.
Sí.
Sí, esa la acabo de ver, me la mandó un señor.
Qué bella esa foto.
Es bien
foto.
Bonita esa foto. Sí. Ahí está el camaradito, ¿cierto?
Y están todos.
Está Facundo Picado también. Sí. Está Carlos Suárez, hermano.
¿Sabes lo que he visto?
Suárez.
Que ha salido una cantidad de fotos que yo nunca
bueno,
me imaginé.
Bueno, te quiero contar.
A ver.
Yo tengo un álbum que se llama Dora María Tey en Flickr. Y entonces ese álbum lo organicé con este asunto de la memoria y la historia. Porque vos sabés
contar,
que
contar, consigues. Sí,
para que, pero lo que quería era recoger fotos, ¿verdad? Mm. Y ponerla a disposición del público. Entonces conseguí fotos, he conseguido fotos y las he ido digitalizando poco a poco, poco a poco. Entonces subí esas fotos al álbum y las subí a Facebook. Mira, Chena, el interés que hay, pues. 48 horas después habían entrado 22.000 personas. Impresionante.
Poderoso.
Yo estaba impresionada.
Poderoso.
Y además.
Sed de conocer la verdad. Por sí, eso sí, que sí. Está usted esta noche sí. En libertad, porque a mí me dijeron, después de lo que habló el comandante en la plaza, y yo me quedé. Porque hay un momento en que yo me pierdo de darle seguimiento a usted, porque los dirigentes estudiantiles, a través del movimiento estudiantil, y que usted estaba en Managua dirigiendo el frente después de la revolución, le dábamos seguimiento. Fuimos de un movimiento universitario que fuimos a poner una manta allá en la catedral que le queríamos a la Dora María en la dirección nacional del frente. Yo no sé si usted recuerda ese hecho.
Sí, me
ahí estábamos nosotros ahí arriba. Pero ¿qué pasó en el 90 para acá? Porque la verdad que esta idea de conversar la historia con los protagonistas es porque después de eso que dijo el comandante allí, de que abandonaron el barco, de qué pasó, quiénes son los que se fueron y cómo estuviéramos si ellos estuvieran en ese barco o qué pasó. A mí me llamó y fue fuerte, fue muy grosero, y comparto con lo que dice Mónica Valtodano de que realmente ustedes se jugaron desde chateles la vida por un país diferente. Cuando usted escuchó, yo la estaba siguiendo en el Twitter y yo me estaba muriendo de la risa, pero usted no dijo nada fuerte, más bien se reía de lo que estaba hablando el comandante. ¿Por qué se fueron, comandante?
Mira, nos fuimos porque llegamos a la convicción de que en el Frente Sandinista no había posibilidad de hacer cambios, los cambios que la vida, que el pueblo mismo nos estaba exigiendo. Y eso lo plasmamos en un documento que se llama Por un Sandinismo que vuelva a las mayorías.
Sí, me lo envió Yoconda
Belli. ¿Verdad? Que dice claramente, ¿verdad? Que es un sandinismo que tiene que decir volver a nutrirse del pueblo, que tiene que levantar sus banderas de democracia, de libertad, de honradez, ¿verdad? De equidad, de justicia social, que tiene que ser autocrítico, ¿verdad? Es decir, que tiene que reposicionarse frente a la realidad y que tiene que democratizarse. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros ahí? Una guerra al planteamiento de que el Frente Sandinista tenía que democratizarse. Respondió Ortega.
Mire, antes de que
con
sigamos,
una guerra, ¿verdad?
Sí, en interna política en los congresos, pero antes de eso, que es la etapa de los 10 años de la revolución. ¿Qué fue? ¿Qué pasó allí en la revolución? Nosotros estábamos ahí abajo, man, defendiendo la revolución. Ustedes estaban gobernando, muy jóvenes, por cierto. Pero, ¿qué fue? ¿Por qué no lograron unificar? Porque tengo entendido que había un programa histórico del Frente Sandinista. ¿Se cumplió ese programa histórico?
El programa histórico.
¿Perdieron el poder político, como dice Henry Ruiz? Henry dice, lo que pasó fue que no perdimos el gobierno, perdimos el poder político. ¿Es así?
No estoy clara. A ver, la revolución es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Y
¿hubo justicia social?
Parcialmente. Es decir, la justicia social, parcialmente en lo que... ¿Qué te voy a decir? Tal vez los dos principales aspectos de justicia social eran la política educativa y la política de salud. Que
usted era encargada.
Sí, tuvieron una cierta duración, es decir, son políticas que se han mantenido en términos generales con altibajos desde la época de la revolución.
¿A usted le tocó organizar toda la parte de salud?
Desde el año 85 al 90, en el año entre el 80 y el 85 estaba Lea Guido fundamentalmente, ¿verdad? Uh-huh. Del año 85 al 90, que ya es una etapa donde ya está más la guerra complicada. Más complicada.
No había insumos médicos, sí, estaba bloqueado el país.
Pocas cosas, pues, y eso, pero esas dos creo yo que fueron los dos grandes corrientes, ¿verdad? De lo que se llama o se llamaba, pues, en esa época, porque este es un lenguaje ya antiguo, justicia social, ¿verdad? La política de salud pública, la política de educación pública, es decir, la universalización de la salud, la universalización de la educación.
¿En qué falló la revolución?
Yo creo que falló, primero, en que las expectativas nunca pueden ser resueltas en un periodo tan corto. Segundo, creo yo que uno de los grandes problemas es la incomprensión sobre la realidad del campesinado nicaragüense. Hay una falla de fábrica, digamos, de incomprensión sobre la realidad del campo, del campesinado nicaragüense. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que la revolución no era un manual que todo el mundo seguía. Las políticas actuaban a veces de manera contradictoria y simultánea, dependiendo de los niveles de poder de cada quien. Es decir, el Ministerio de Agricultura tenía un gran poder, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pues podía hacer su propia política. Pero pues había un ministerio que no tenía tanto poder, porque tal vez no eran miembros de la dirección nacional. Es decir, no había un gobierno que tuviese una articulación como tal, ¿verdad? Habían distintos énfasis. Había quienes creían que el proceso de planificación debería ser más rígido, otros que creían que el proceso debería ser menos rígido, ¿verdad? Es decir, mismo en el sistema de salud.
¿Cuál era el suyo?
Yo te lo voy a decir en el sistema de salud. Cuando llegué al 85, el Ministerio de Salud, el concepto de Sistema Nacional Único de Salud era un concepto de sistema público, que todo tenía que ser estatal. Ese era el concepto. Pero, por lo menos en mi concepto, el Sistema Único de Salud podía ser público y privado, debía ser público y privado, porque yo creo que es un asunto de equidad. ¿En qué sentido? Si alguien tiene el dinero para pagar la atención de salud y además lo quiere hacer, quiere tener una atención privada, ¿cuál es el problema? Ninguno. Al contrario, desde el punto de vista de la salud pública, eso te deja recursos para que la gente más pobre, en peor condición, más necesitada, que no tiene dinero para pagarse su propia atención de salud, pueda recibir una atención de calidad. Si vos por decreto convertís el sistema único en un sistema público y haces público todo y prohibís el acceso privado a la salud, al final lo que terminás haciendo es echándote más carga y debilitando la atención de los más pobres. Entonces mi tesis era muy simple: el sistema privado tiene que crecer según su naturaleza, ¿verdad?
Entonces, para lo de economía mixta en parte se
aplicaba,
¿no?
Pero no como doctrina, sino como un asunto práctico. ¿Por qué me interesa a mí que el sistema privado crezca de acuerdo a sus posibilidades y realidades? Porque eso me descarga la atención para atender mejor a los que llegan al sistema público. Para mí es un asunto de carácter estrictamente práctico, de manera que
subsidia al otro.
No subsidia a nadie, simplemente dejan de competir dos por un recurso limitado, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a qué cosa, que el ministerio pudiera alquilarle incluso infraestructura a centros privados. Por ejemplo, el antiguo hospital de Matagalpa, el Trinidad Guevara, le fue alquilado a la clínica Montserrat, mientras que nosotros ocupábamos el hospital nuevo. Entonces se comenzó, digamos, una política más bien de favorecer la relación con el sector privado de salud. Pero ese era el concepto del Ministerio de Salud. Pero el concepto del Ministerio de Educación no era ese. El concepto del Ministerio de Educación
tenía que ver quién estaba ahí al frente.
Muchísimo. Okay. Muchísimo. Por eso es que es tan difícil hacer una narrativa de la revolución. Todo no se puede hacer una narrativa.
Había mucha anarquía entonces.
Bueno, y ahí es que es una revolución.
Una revolución. Sí. Con estas palabras vamos a ir a una pausa ahorita y vamos a regresar enseguida para hablar qué pasó en el 90, qué fue lo que dijeron, ya nomás no seguimos en el Frente Sandinista, nos jalamos. Ya lo suena fácil e irresponsable inclusive decir la frase, pero ¿qué llevó a todos estos hombres y mujeres a decir Vamos a hacer tienda aparte. Regresamos.
Necesito identificarme, yo quiero mi cédula hoy. La uso para tener los derechos, la cédula es para todo. Lo importante es que ejerzas ciudadanía por aquí en nuestro país. La cédula es para todo.
Anda, tramítala, no te quedes atrás, cosa de tus derechos, llega a ser ciudadanía. Anda, tramítala, no te quedes atrás, cosa de tus derechos, llega a ser ciudadanía.
Sirve para casarte, sirve para trabajar, goza de tus derechos, ejerce ciudadanía.
Ya sos ciudadana o ciudadano, accede a tus derechos, busca tu cédula.
Un mensaje de IPAD.
Esto fue Un Campo Pagado.
¡Viva mi santo patrono!
Déjate acompañar de la Estación Universitaria este 1, 4 y 10 de agosto
en las fiestas patronales en honor a Santo Domingo.
¡Con sabor a fiesta!
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
32 años, nueva imagen,
siempre joven.
¡Viva nuestro santo patroncito!
Acuérdese que es un santito milagroso.
¡Claro que sí!
Muévete verde, es tiempo de andar. Universidad y radio.
En libertad.
Aquí estamos de regreso y seguimos conversando con la comandante Dora María Tella, historiadora de profesión, da clase incluso, cátedras, y está dando clase a un diplomado de liderazgo en la universidad. Me contaron mis chihuines que están metidos ahí.
Ah, sí, llegan, sí.
Están muy emocionados con su clase. Yo también recibí clase con la comandante Dora María Telle, y en un posgrado, fue de niñez, ¿verdad?
Sí.
De periodismo anticorrupción. Comandante, estábamos...
Ahí estuvo aquella chavala, ¿te acordás que mataron en...
Sí, pobrecita.
Mataron en Chontales la...
En unas elecciones.
Sí.
Estaba cubriendo elecciones municipales.
La de la prensa, ¿cómo que? La María José Bravo, esa fue
la
una
día. Sí. Qué pena, ¿verdad? Esa situación y quedó...
Chavala buena, esa chavala.
Y la mamá ahí quedó, sí, pobrecita,
hombre,
terrible, terrible. Que en esta etapa de los años 90, bueno, en esa etapa nosotros iniciamos la radio, estuvimos muy muy metidos aquí en la radio y en las cuestiones de periodismo, pues estudiar la segunda carrera. En ese contexto oí el alboroto de que el Movimiento Renovador Sandinista se formaba y que se salían del Frente Sandinista. Incluso yo estuve en un congreso y después me fui a meter a Los Palmes, donde estaban ustedes, sí, conformando el MRS, y en ese momento decía, algún día van a volver, pero nunca más volvieron. Pero ¿por qué se fueron? No entendía. En ese proceso me causó en lo personal un profundo dolor, como mucha gente, porque yo tengo amigos de un lado, tengo amigos de otro lado, y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó, comandante?
Bueno, tal vez un poquito de historia, pues ya que estamos en eso.
Estamos en eso, comandante. Estamos en eso.
Mira, había una discusión desde más o menos el año 87, 88, sobre los problemas que tenía el Frente Sandinista frente a la realidad nacional. Era amplia. La primera gran discusión era la relación del partido con las organizaciones de masa. Esa relación se había transformado en una relación de dictado, de arriba hacia abajo. Los sindicatos no representaban a los trabajadores, las organizaciones comunitarias no representaban a las comunidades, a las organizaciones de mujeres se le había dicho que tenían que representar lo que el partido necesitaba frente a la guerra, las organizaciones de jóvenes estaban con el mandato de reclutar para el servicio militar, es decir, estaban las organizaciones siguiendo el dictado del partido.
Muy tenso eso.
Tenso, porque la naturaleza de una organización social,
claro,
la naturaleza de una organización social es representar al sector, ¿verdad? Entonces, en ese debate, fue un debate amplísimo, algunas cositas se hicieron como para tratar de ajustar eso, porque son los cambios de los CDS a Movimiento Comunal, ¿verdad? Que donde estaba, llegó la Leticia Herrera, así, ¿no? Pero eran unos ajustes bastante mínimos. Y estaba todo el tema de la necesidad de hacer un debate en un congreso, ¿verdad? Y abrir las puertas a la democratización del Frente, que se había ido centralizando cada vez más. Ese debate se cierra bajo la tesis de que hay que concentrarse en las elecciones del 90. Las elecciones, hay que concentrarse en las elecciones. Después de las elecciones vamos a hacer el primer congreso. Entonces, todo el debate...
Estaba programado entonces.
Todo el debate se posterga, sí, claro.
La prioridad era ganar las elecciones.
Pero había un debate sobre la naturaleza de la guerra. Ya en unos debates había habido aceptación de que una parte de la guerra no era una guerra de agresión exactamente o totalmente, era una guerra civil, y sobre ese fundamento se habían hecho las conversaciones de paz en la Costa Caribe, y después sobre ese mismo fundamento, el reconocimiento de que había un componente de guerra civil, es que se hace el diálogo con la contra, ¿verdad? Que reconoce que hay un componente de guerra civil y también que hay un componente de guerra de agresión, ¿verdad? Son las dos, la mezcla que se produce en ese periodo. Es decir, habían muchos debates, la naturaleza de la guerra, la naturaleza del ejército, la naturaleza, digamos, las políticas hacia el campo, etcétera. Pues estamos hablando de un debate amplísimo que se venía haciendo. Pero eso se posterga para las elecciones del 90. De manera que, pasadas las elecciones del 90, el debate se reabre con mucha mayor crudeza, puesto que, obviamente, frente a una derrota, pues la primera pregunta es, bueno, pero ¿qué pasó, verdad? Eso es como que vos te caigas de una bicicleta.
Un terremoto para ustedes.
Vos te caes de una bicicleta, te quebras una pata, y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo me caí? O sea, no es que no te lo vas a preguntar, te lo preguntás. Y en efecto, fue un terremoto porque fue inesperado, completamente inesperado. Hay gente que te dice, no, ya me lo sospechaba yo. Va pues, pero nadie lo dijo tanto, ¿verdad?
¿Y usted?
Fíjate que yo no me lo sospechaba, pues en realidad te lo digo.
¿Usted estaba que iban a ganar?
O sea, había una tensión, pues, pero yo creía que podíamos ganar. Era, pues, yo de adivino, no, pues, ¿para qué a ese nivel? El punto es que, claro, después de la derrota electoral, pues se abre el debate, si es lógico, ¿no? Se reabre el debate. Y el debate tiene un componente adicional, el componente de la piñata, la apropiación indebida de bienes del Estado por un grupo pequeño de personas que estaban en posiciones de poder.
Ustedes ya lo tenían identificado, ¿quiénes eran los abusadorcitos?
Claro, sí, es un gran debate en el crucero. ¿Sabes quién relata ese debate? Esa asamblea del crucero la relata Fernando Cardenal en sus memorias. Léela para que vea.
Okay.
Fernando Cardenal en su memoria relata ese debate sobre el tema ético que se produce en el crucero y relata lo que pasa ahí en el crucero. Que básicamente, digamos, Daniel decide ponerle la tapa, pues, al debate. Pero ahí ya pasan varios fenómenos. Hay un debilitamiento de la dirección.
Pero lo tapa,
pues dice
porque
que
estaba pegado o porque no quiere dividir al frente.
Yo creo que, francamente, él tapa el debate porque era su manera de cooptar segmentos importantes.
Ahí, a su favor.
A su favor.
Muy inteligente.
Digamos.
Astuto.
Astuto, pues, ¿verdad? Entonces, después, pues el debate sigue. Y obviamente, de cara a la convocatoria del Congreso, el debate sigue. Y el proceso de democratización viene empujándose con fuerza desde abajo. Pero ha habido antes una cosa muy interesante, ¿verdad? El propio Ortega y una parte de la dirección, para liberarse de responsabilidades frente a lo que había pasado en los 10 años de la revolución, decidieron culpar a los cuadros intermedios. Y eso está en los periódicos.
¿A ustedes?
Los cuadros intermedios, ¿verdad? Chamuscaron a la inmensa mayoría de los cuadros intermedios y les echaron el pato de que no hacían las cosas como la dirección las decía, de que no las componían como la dirección las exigía. De manera que los cuadros intermedios salieron odiados y protegidos quienes habían ejecutado esa campaña culpando a los cuadros intermedios. Al frente de eso está Ortega. Y todavía lo hace. Mira, vos vas a ver discursos de Ortega culpando a los cuadros intermedios. Esos que entonces eran radicales, que no. Va la culpa a los cuadros intermedios, ¿verdad?
O sea, ellos eran la Santa Paloma.
Como que no se daban cuenta de nada, como que estaban fuera del país. Una mentira completa y absoluta.
Porque ¿verdad? Tenían el control.
No, absoluto. Absoluto.
Dirección Nacional.
Pero esa campaña liquida a los cuadros intermedios, a la inmensa mayoría, y barren con ellos. Son destituidos en todas partes, la gente los termina odiando, les echan el pato de todo, ¿verdad? Ellos quedan en sándwiches, no los defienden de arriba, de abajo se los están comiendo y se los comen y los lanzan a la calle. De manera que una gran parte de los que Ortega dice que abandonaron el barco, en realidad los sacaron a escobazos.
O sea, no fue que se huyeron.
Una parte importantísima fueron sacados a escobazos de los cargos que tenían en el Frente Sandinista y los sacaron a escobazos porque los culparon a ellos de lo que había sucedido. Yo me acuerdo perfectamente. Y como te digo, no necesitamos memoria. Hay que ir a buscar los periódicos. Ahí están los periódicos. Está fácil. Pero sigue el debate.
Sí, porque lo que nos dijo el comandante en la plaza, no solo a los que tenemos que repetir el discurso oficial por ley, por lo que lo demanda Telcor, sino que también todas las televisoras que han poblado en todos los medios y los que llegaron a la plaza, o sea, y esa inmensa mayoría de jóvenes que no conoce la historia, peor aún, que están aturdidos por tanta información que les llega, pero esa gente se fue con esa idea de que fueron ustedes los que abandonaron el barco.
Ahora es cierto que lo abandonamos. Bien abandonado, Chena.
A ver, cuénteme.
Sé que cuando nosotros nos vamos del Frente Sandinista, el Frente Sandinista se ha convertido ya en el fundamento.
¿En qué año se van ustedes?
95. En el fundamento en el que se erige el edificio del orteguismo. Ya Ortega tiene control de la estructura, Ortega tiene control de la cúpula. Ortega ha logrado sacar a los miembros de la dirección que iba a sacar, ha logrado controlar recursos, ¿verdad? Ya está en el proceso de apropiación del FSLN. De manera que ya no había espacio. Entonces nos fuimos. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí, mi mamá me enseñó a tener autoestima. Si yo estoy en un lugar donde me están pateando, me organizan campañas en mi contra, ¿verdad? Me están diciendo de todo, me amenazan de muerte, porque voy a seguir ahí. Y te voy a decir, busquémoslo en los periódicos otra vez. Ahí está la campaña que organizaba Ortega contra nosotros. Ahí están las amenazas de muerte. Ahí están las llamadas telefónicas. Ahí están la gente que te mandaban a la casa. Hay de todo. Todo para que nosotros dejáramos de demandar procesos de democratización dentro del Frente Sandinista, porque atentaban contra el poder de Ortega. Y Ortega reaccionó feroz a esa amenaza a su poder. De manera que en el segundo congreso, que ya como en el 95, cuando Henry Ruiz se tira de candidato a secretario general contra Ortega, eso ya no lo soportó Daniel Ortega. Y entonces la campaña fue peor. Entonces, la pregunta es, si vos estás siendo tratado a patada, ¿por qué te vas a quedar? Si hasta en los matrimonios, si te va mal, te divorciás. Si te cambias de iglesia, si la iglesia no te parece, ¿por qué no te vas a cambiar de partido político?
Organizaron el MRS.
Entonces, ¿cuál fue el error de Ortega? Ortega creyó que haciéndonos la vida de cuadrito y obligándonos a salirnos, se iba a deshacer de nosotros y que nosotros no íbamos a ir a nuestras casas. Ya. Allá se van a ir a sus casas, nos vemos y ya está. Lo que nunca se imaginó es que 21 años después todavía nos tiene dolor de cabeza. Por eso esa rabia del 19 de julio en la plaza es esa, que después de 21 años no ha podido deshacerse del planteamiento, ¿verdad?, de que él abandonó los principios del sandinismo, él traicionó los ideales del sandinismo, ¿verdad?, que eran ideales de democracia, ideales de justicia social, ideales de libertad, ideales de soberanía. Él entregó la mitad de Nicaragua a una empresa china, pues es el vendepatria más grande que hay en el país. se ha convertido en un dictador, es decir, liquidó la libertad y la democracia en Nicaragua, y aquí no hay justicia social, aquí lo que hay es una charanga con dinero, además de la cooperación venezolana.
Pero parece que los venezolanos no le importan eso, porque también agarraron,
por lo menos a Maduro,
calentura, ¿verdad?, ajena.
A Maduro, que se fue con consejo, ya está Maduro queriendo declarar ilegal a la oposición venezolana. Se fue aconsejado. A Maduro no le importará, pero en algún momento alguien va a cobrar ahí.
Claro.
¿Verdad? Porque
no va a ser eterno.
El gobierno de Nicolás Maduro tiene una situación bien crítica.
Ahora, el MRS ya no tiene casilla, lo eliminaron, y ahora ya no tiene coalición. ¿Qué va a pasar ahora que no hay una opción por la vía cívica?
Yo por la vía cívica veo opciones, pues, que es la protesta.
¿Cuáles serían?
La protesta. Hay que lograr una protesta social para que hayan verdaderas elecciones.
Estamos a 3 meses,
como. Esto es que eso ya no sirve, ¿verdad? Eso ya es, digamos, como te dijera yo, ya es un... O ya una no son elecciones, sino votaciones, le digo yo.
¿Ustedes entonces están llamando a la abstención?
Sí, yo sí estoy diciendo claramente, ¿verdad? Yo creo que hay que abstenerse, ¿verdad? Porque no vamos a ir a legitimar esa farsa, ese circo electoral de Ortega, que él quiere hacer de cuenta y caso que hay elecciones. No, elecciones es cuando hay dónde elegir, con quién elegir, opciones para elegir, pero ahí va Ortega y su combo, pues. Y si ahí no va a elegir nada.
¿Y cómo vamos a medir eso, la fuerza que va a tener este movimiento de abstención?
Yo creo que se puede medir como se midió en el año 2008, que fue evidente la abstención del pueblo nicaragüense frente a las elecciones municipales, que fueron, todo el mundo sabía que, digamos, habían unas elecciones fraudulentas también en el 2000, sobre todo no en el 2008, sobre todo en el 2012.
Comandante, ¿verdad? Pero todo indica de que ya esto no le importa.
Sí le importa, si no le importara, Ortega no hubiera pataleado tanto el 19 de julio. Pero, como le decía yo a una periodista, solamente se rasca al que le pica. Y se rasca duro al que le pica duro. Y vos viste a Daniel Ortega que se arrancaba los pedazos, ¿verdad? Quiere decir que, en efecto, él sabe perfectamente, Ortega, que su régimen carece de legitimidad y legalidad. Que esas votaciones de noviembre no son legítimas.
Pero tiene el control.
También lo tenía Somoza y lo perdió en año y medio lleno. Pues, digamos, en junio de 1977, Somoza estaba fuerte.
Pero Somoza no es Ortega.
Ah, no.
Ortega no es Somoza.
No, absolutamente para nada, ni la sombra. Es decir, los Somoza tenían un poder establecido de 40 años. Digamos, Ortega lo que tiene es un poder establecido reciente y una parte del cual está pegado con chicle. Es decir, si no lo tuviera pegado con chicle, no necesitarían poner a los empleados públicos a pasarle lista a las instituciones antes de ir a las movilizaciones.
¿Lo hacen?
Claro que lo hacen. La gente tenía que llevar, ahora para la verificación, tenía que llevar una colilla al día siguiente a su trabajo, porque si no los corren. Y lo mismo los policías, y lo mismo vi ahí. Es decir, vos te das cuenta de que hay un mar de contradicciones, porque es un régimen que ni siquiera está resolviendo los problemas básicos. Es decir, vos te encontrás ahora, la gran noticia de hoy, le bajaron el 1% a la luz. O sea, que si vos pagabas 500 córdobas, te bajaron 5 pesos.
Comandante,
ya te puedes comer tu enchilada.
¿Por qué ustedes no se mantuvieron solo MRS? ¿Por qué tienen que buscar alianzas con partidos de la derecha? Que eso también lo remarcó el comandante Ortega.
Bueno, Ortega lo remarca de su gusto, pues, porque él tiene...
en la embajada.
Acuérdate, dice, que en la unidad, en Nicaragua Unida Triunfa, en la alianza de Ortega, está el partido de Somoza. A mí que no me venga con historia ni Ortega. Del partido de Somoza. Partido Liberal Nacionalista, que dice que están aliados con el comandante Ortega porque es el que más se ha parecido a Somoza. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Ya me entendés? Ortega tiene un embajador especial en los Estados Unidos que se llama Arturo Cruz. Paga a alguien para que vaya a hacer lobby en el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ninguna pena de buscar buenas relaciones con otros países. ¿Por qué el MRS no es un partido aislacionista ni hipócrita? ¿Verdad? No es hipócrita. Es decir, nosotros creemos que Nicaragua tiene derecho a tener buenas relaciones con los Estados Unidos desde un plano de respeto. y soberanía, igual con Venezuela. Lo que pasa es que en Nicaragua, la élite nicaragüense, una élite bastante abandonada al exterior. Es decir, vos en el gobierno de Bolaños, viste a Bolaños mandar unos soldados a Irak, ¿y qué se le perdió a Nicaragua en Irak? Nada. ¿Qué andaban haciendo esos soldados? Nada. Y esos jefes del ejército que aceptaron la inconstitucionalidad, porque es inconstitucional, era inconstitucional. Y nosotros, el MRS, metió un recurso para que no fueran y acusó, ¿verdad?, de inconstitucional. Nada andan haciendo las tropas nicaragüenses que están para defender la soberanía.
Siguen organizándose, siguen.
Ahora mira a Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿cuál es el jefe de Daniel Ortega? Maduro y Luis Chávez. No se puede ver sin alguien a quien arrodillársele. Ya Maduro ya está en crisis. Hay que arrodillársele a Wang Jin. Porque ahí se le entregaron el país a Wang Jin. O sea, vos decís, ¿pero por qué le entregaron el país a Wang Jin? Le entregaron el lago, le entregaron los bosques, le entregaron las tierras de los indígenas, le entregaron las tierras de los campesinos, le entregaron todo el país a Wang Jin. Es decir, más 20 patria que eso, imposible.
Ahora, la gente que busca el canal te dicen, es por el progreso.
Pero, y ahí lo mismo decían.
Todos los acaban de comprar tu marín.
Todos los 20 patria de antes decían lo mismo. El progreso, sí, el progreso es una frase que te la dice todo el mundo. Todos los 20 patria de antes. Los que firmaron el tratado de Chamorro O'Brien, el progreso.
Por el progreso.
El progreso. Yo tengo una tesis que hice sobre el tema del progreso. Mi tesis de historia es sobre el concepto de progreso del siglo XIX. Y con el concepto de progreso le quitaron las tierras a las comunidades indígenas para el progreso. O sea que esta película, como quien dice, ya la vi. Esto que está queriendo hacerle Ortega a los campesinos de la zona del canal es una película que ya los nicaragüenses vimos. Y al final la gente termina más empobrecida, termina en la calle, o hay un grupo que termina enriquecido, ¿verdad? Y el país no progresa. Ese es el punto.
Usted dice que el fin de Ortega va a ser la misma que Somoza. ¿Significa que habrá una lucha armada o va a ser por la vía cívica?
No, yo no creo que haya lucha armada. Y es más, creo que es innecesaria, pues. Yo creo que por la vía cívica. Si esto no... Digamos que el régimen de Ortega, como te digo, es un régimen que tiene una crisis. Tiene una crisis, no está arraigado en la sociedad nicaragüense. Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses, y bueno, te lo dicen en las encuestas, quiere un cambio. Quiere un cambio. Y es tan así que entonces Ortega no permite elecciones limpias porque sabe que va a perder. Porque si él estuviera convencido de que tiene la mayoría, pues le haría las elecciones limpias facilísimo. A mí que aquí venir, registrarme, pues, facilísimo. Voten como quieran, va libremente, no hay problema, yo tengo la mayoría, vamos de viaje. Pero no, vos ves a un Ortega temeroso. ¿Cuál es su miedo? ¿Por qué elimina la posibilidad de que participe el MRS, el PLI, el PAC en las elecciones? Porque le íbamos a ganar.
Miedo.
¿Por qué nos ha quitado dos veces la personalidad jurídica al MRS? Porque lo podemos derrotar. Si no, ¿por qué lo hace? Y si no le molestara, pues no lo haría. Pero vos lo que ves es un Ortega sin la mayoría del pueblo. Y eso lo convierte pues en un régimen que tiene un plazo muy corto de vida, ¿verdad?
Yo quiero agradecerle por venir al programa En Libertad y hablar en total libertad, ¿eh, Pablo?
Ya nos despachamos hermoso.
Sí, sin tapujo, diría Luis Galeano, que a propósito lo invitamos a escuchar y a ver su programa todos los días a las 7 de la mañana también a través de 102.3 de la radio. Se arman buenos debates ahí. Y también esperen nuevos especiales con protagonistas de nuestra historia, como lo es Dora María Telles, la comandante 2 del Gran Asalto.
Muchas gracias,
Chana,
y muchas gracias a Radio Universidad por la invitación.
Hasta la dejé sudando. Como
mucha preguntadera.
Mucha preguntadera. Nos vamos, agradecemos su sintonía y regresamos mañana.
Ellos sembraron amor y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución.
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.